Bienvenido a casa. Ahora escucha un mensaje de crecimiento para tu vida.
Bueno, chicos, hoy estoy con ustedes. Esta mañana, esta tarde, ¿ya no? Sí. Uy, nos toca correr. Bueno, cuando Edgardo me pone a preparar alguna enseñanza, siempre rebusco dentro de todo lo que el Señor está hablando a mi corazón, ¿qué hay para, tengo en el tintero ahí, en el remojo? Y el Señor venía en este tiempo hablándome acerca de una porción muy linda de la Escritura, que es lo que quiero compartir con ustedes. Y está, para que lo vayan buscando, en Marcos 4, del 35 en adelante. Y viene este relato, es bien, bien interesante, porque vienen de una, toda una, como una andanada de milagros, sanidades y cosas lindas que estaban pasando con el Señor y los apóstoles. Y Jesús estaba dejando ver, ahí en este pasaje está lo de, que es el pasaje de hoy, que Jesús calma la tempestad y Él se revela allí como Señor de la creación. Más tarde después es cuando se encuentra con el endemoniado gadareno y el Señor muestra su poderío sobre Satanás. Sana también a una mujer del flujo de sangre, ¿ustedes se acuerdan ese relato tan bello? Donde Dios se revela como el Dios que sana todas las enfermedades, el Dios que cura hasta las enfermedades terminales o las enfermedades que no tienen ahora, las enfermedades huérfanas, ustedes saben, no tienen de dónde vienen ni para dónde van. Y no hay tratamiento ni nada que se le parezca, es como a tientas los médicos a ver qué resulta. Jesús estaba mostrando como el Señor de las enfermedades, que no hay enfermedad que Él no pueda curar. También venía, viene el contexto de todo, el Señor resucita a la hija de Jairo, mostrándose como el vencedor sobre la misma muerte. Y también en estos relatos, con todos estos milagros que estaban pasando con Jesús y los apóstoles, nos deja ver que la popularidad de Jesús estaba creciendo y lo que eso producía en el ministerio de Jesús. Dondequiera que él iba, se encontraba rodeado por multitudes de personas, de multitud de gentes que acudían de todos los lugares. Ustedes, si leen la Biblia, juiciosos, se darán cuenta que sí, que venía gente de todos lados a buscar a Jesús para ser sanados. Dondequiera que él iba, encontraba gente. Allí sabemos que nos damos cuenta de ese Jesús que es relacional. A Jesús le gustaba el estar rodeado de gente, el poder compartir con la gente. Y venía entonces de largas sesiones de sanidad y milagros. Y yo ayer estuve de retiro con la gente de Amando de Rodillas, todos los que quisieron estar allí viernes y sábado. Y cuando uno está en la tarea de dar en asuntos espirituales, el cansancio es bien fuerte. Yo ayer llegué a mi casa con ganas de dormir y esta mañana ojalá de no pararme de mi cama, pero tenía el compromiso hoy con ustedes, tocaba levantarnos. Imagínense entonces Jesús, sanidades y sanidades y milagros y sanidades y milagros y sanidades y milagros. Dice que Jesús siempre le hablaba a las multitudes en parábolas. Pero mire tan lindo que dice en el capítulo 4 de ese capítulo, en el versículo anterior que les dije, en el versículo 34, dice, de hecho, durante su ministerio público, nunca enseñó sin usar parábolas. Pero después, dice, cuando estaba a solas con sus discípulos, les explicaba todo a ellos. O sea, les explicaba el porqué de las parábolas y con, como dicen, con plastilina. Chinos, ¿entendieron? Entonces, ¿no entendieron? Aquí les voy a explicar cómo es el asunto. Entonces, no era de extrañar que Jesús estuviera realmente agotado, rendido, con ganas de dormir. Y es allí donde Él les lanza la invitación, que aquí en este pasaje se ve no como una invitación, sí invitación, pero al mismo tiempo como una orden. Porque yo creo que todo el lenguaje corporal de Jesús, más el tono de sus palabras, uno puede decir, vámonos a tomar un café. O, ¿quieres tomarte un café? Cuando le dicen a uno, vámonos a tomar un café, uno dice, esta persona está necesitando que yo vaya a tomarme un café con él. Entonces, sí, vamos. ¿Sí me entienden? No era un asunto de una invitación, ¿será que sí? No, él les está diciendo, pasemos al otro lado. Entonces, mirando ya desde ese contexto, leamos toda la porción completa, desde Marcos 4, del 35 en adelante, dice así, lo voy a leer en la Reina Valera. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo Jesús, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba. Despidiendo a la multitud, ¿quiénes? Los apóstoles. Y dice, y le tomaron como estaba. ¿Quiénes? Los apóstoles. Y lo llevaron como estaba a la barca. Y había también con él, con esas barcas, otras barcas. Luego dice el versículo 37, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. 38, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y lo despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Versículo 39, y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla y enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo entonces el Señor, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Tremenda pregunta. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Muy tremenda esa pregunta, ¿cierto? El final de todo. O sea, ¿quién es este al que el mar y los vientos le obedecen? Habían estado con él, viendo los milagros tremendos y no sabían que Jesús todavía también podía hacer con eso. Bueno, fueron los discípulos que se encargaron de despedir esa... Ay, pero espérese un momentico antes de continuar. Ahí tenemos el milagro viviente en medio de nosotros. Martica, póngase de pie. Démosle un aplauso al Señor por la vida de Martica. El Señor ha sido bueno, requete bueno y maravilloso. Él se mostró en la vida de Martica como el Dios que vence la muerte. Amén. Gloria a Dios por eso, Martica. Gracias. Yo no hago mucho aspaviento hoy porque Edgardo y Andrés David quieren hacer algo bien lindo con Martica, haciendo un cronograma de todo lo que fue el momento de la caída de Martica hasta su momento de recuperación y de volver en sí, de volver de la muerte a la vida. Cómo el Señor llevó a la iglesia en un clamor genuino por la vida de Martica y cómo el Señor respondió. Ayer en el retiro oíamos una enseñanza de nuestro querido apóstol y pastor, ¿quién es? ¿Bill Johnson? ¿Me están escuchando? Y él decía que las oraciones que producen efecto son esas oraciones que se hacen con intensidad, con continuidad y con implacables. Esa era la otra palabra. Con persistencia, con constancia y oraciones implacables. Esas son las oraciones que, y en unidad, obviamente, son las oraciones que a Dios le agrada en gran manera responder. Y eso fue lo que se hizo con Martica. Gloria a Dios por eso. Entonces, hoy solamente un saludito. Porque después le vamos a dar la gloria con todo al Señor en eso. Entonces dice que aunque fueron los discípulos los que se encargaron de llevar a Jesús, cuando Él les extiende la invitación, casi obligatoria, de pasemos al otro lado, son ellos los que entonces agarran a Jesús y dicen, ay, pues sí, estamos con Jesús, vamos, no tenemos problema. Seguramente no le dieron demasiada importancia, vieron a Jesús cansado y dijeron, ah, pues sí, quiere descansar, quiere irse para el otro ladito. Entonces, tengo 5 lecciones lindas que podemos sacar de este pasaje. Una es, pasemos al otro lado, que es la frase como célebre aquí de este pasaje, pasemos al otro lado. Y es que en nuestro camino con Jesús, el compartir esas aventuras con Él, va a llegar un momento donde Él nos dirá en nuestra vida, en nuestro compartir diario, pasemos al otro lado. Independientemente de lo que nosotros estemos viviendo, ya sea un momento difícil, o sea un momento de victoria, o un momento de tristeza profunda, llegará un momento donde Dios extienda esa invitación a nosotros y nos diga, pasemos al otro lado. Pero algunos, de pronto estas demandas que Jesús nos hace o estas invitaciones que Jesús nos hace no las tomamos en serio, porque Jesús no nos obliga a nada. Él siempre, aún con la misma salvación, ustedes saben, Él presenta, se presenta como el Señor de nuestras vidas y nos da la opción, dice, tienen dos caminos para seguir, me siguen o pueden coger el otro camino, que es no seguirme. Lo mismo acá, los apóstoles, yo creo que podían tener la opción de ir o no ir, pero estaban con Jesús, no querían despegarse. Yo creo que si yo estuviera ahí con Jesús, yo no me le despegaría ni siquiera ni para dormir. Todo el tiempo estaría ahí. Pues nosotros le hacemos el ole al Señor, nos vamos, vale, cuando nos hace una invitación y que el Señor pase de largo. Y no le paramos bolas a eso. Nos da miedo, ya sea porque nos asusta el reto, porque nos sentimos cómodos en el lugar donde nos encontramos, decimos, no, ¿para qué cambios? ¿Para qué otra cosa? No, aquí no estoy, estoy cómodo, no quiero nada, mejor no, no avancemos, quedémonos aquí, quedémonos estancados, estamos estancados, pero ¿qué importa? Sigamos así. Y pretendemos que donde estamos, estamos súper bien. Y dejamos pasar de largo como las personas que le... Ven, ven, Juan Pablo. Que a veces lo saludan a uno y le dan el saludito y es... Hola. Sí, y uno se queda como... Hola, deme la mano bien. Hola. No, le hacemos el quite como... ¿eh? Hasta luego. Entonces, Dios no, Dios quiere... tomarnos en el camino de la vida y enseñarnos las lecciones de manera práctica. Él no quiere solamente quedarse con la enseñanza hablada o escrita, sino quiere llevarnos a la práctica de esa enseñanza como un papá. ¿Cuántos somos papás acá? ¿Cuántos tienen hijos de esos papás? ¿Y cuántos le han enseñado a montar bicicleta a los hijos? Chévere, ¿no? Uno no ve que el hijo está pensando en montar bicicleta y entonces le dice, ¡eche chino! ¡Cáigase! ¡Hágase los moretones! ¡Que se le salgan chichones y verá que así aprende! No, uno de papá está ahí detrás, en medio de... Le ha enseñado y le dice, bueno, mi hijo, y esto se hace así, de esta manera, y entonces pedalea para allá y echa para acá. Y después, bueno, entonces montémonos en la bicicleta. Y uno va detrás llevándole la bicicleta y uno corre ahí, y la bicicleta lo pellizca y se... Y de todo... Pero uno es el que sufre, el hijo no, el hijo va en coche hasta que él aprende a llevar su bicicleta. Eso era lo que Jesús quería hacer con los discípulos en este momento cuando él les dijo, pasemos al otro lado. Nuestra segunda lección que podemos aprender aquí es la otra frase que dice este pasaje. Se levantó una gran tempestad de viento. ¿Qué podemos aprender de ahí, de esa gran tempestad de viento? Que en esa invitación que Jesús nos da, que Jesús nos hace, pueden levantarse los vientos más feroces, aunque todo esté en absoluta calma. Yo creo que los apóstoles ni se imaginaron ni les pasó por aquí, o de pronto sí, pero dijeron, ¡ay, vamos con Jesús! ¿Qué nos puede pasar? Estamos con Jesús. Y eso es lo que nosotros concebimos en nuestra vida. Estamos con Jesús, ¿qué me puede pasar? No, sí nos puede pasar muchas cosas, porque la Biblia nos ha dicho que en la vida tenemos aflicciones. Él nunca nos ha garantizado, ustedes pueden leer de Génesis hasta Apocalipsis, y en ninguna parte dice que la vida va a ser maravillosa. Dice antes al contrario, en la vida tendréis aflicciones. Nos asegura antes lo contrario. Él no nos va a librar de atravesar por esas tormentas de la vida, y esas tempestades y esos grandes vientos. Entonces, mientras estemos en nuestros caminos llenos de paz y de refrigerio, también que podemos pasar momentos muy ricos, el Señor en esos momentos también nos puede decir, pasemos al otro lado. Y nos llevará a experiencias que jamás hemos vivido. Puede ser que estemos muy bien agarrados de la mano del Señor y que la vida esté llena de cosas bellísimas, pero en ese momento en que Jesús me dice, pasemos al otro lado, todo puede ser sorpresivo para nosotros. Pero Él, la garantía de que Él estará ahí con nosotros. ¿Que los apóstoles se lo imaginaron? Claro que sí. Ellos eran pescadores, ¿recuerdan? Por lo menos cuatro de ellos, miré, y cuatro de ellos por lo menos eran pescadores. Y ellos pescaban, voy a referirme a este globito que está aquí, porque voy a hacerles un regalo de cultura general. Dice que el mar de Galilea, donde ellos iban a ir a pescar, le dicen el mar de Galilea, pero realmente es un lago, y el lago tiene una forma como de pera, o sea, hagan de cuenta de esto, pero con un metidito acá como de pera. Y dice que Jesús se encontraba aquí, en este lado que es Capernaum, y cuando Jesús les hace la invitación de pasemos al otro lado, lo que Él quería era de este lado pasar a este otro lado, porque aquí fue donde se dio el milagro de el endemoniado gadareno. Aquí quedaba la región de los gadarenos. Y Jesús sabía que este endemoniado lo necesitaba. Entonces, mientras tanto, todo esto había pasado aquí, todos estos milagros habían pasado en Capernaum, pero Dios sabía que aquí había alguien necesitándolo urgentemente. Dice que este recorrido es de 12 kilómetros, que realmente no es mucho, y los apóstoles estaban acostumbrados a transitar por este lugar. Y ellos sabían que el mar de Galilea era un lugar apacible y tranquilo, pero una cosa que no sabíamos, yo por lo menos no sabía, es que el mar de Galilea está rodeado de muchas montañas. Y ellos como pescadores lo sabían, porque esa era su vida, pescar ahí. Y ellos sabían que en temporadas o en cierto tiempo, el mar de Galilea sufría de vientos feroces que se juntaban y hacían un oleaje bastante fuerte que llegaba, dicen estos comentaristas, que leí que hasta olas de 6 metros. Entonces, imagínense, era asustador. Pero ellos dijeron, vamos con Jesús. Sin embargo, aunque agarraron el tramo en la noche, porque dice que ya al atardecer, ya llegando la noche, fue que ellos agarraron ese tramo, era más factible que ellos pudieran vivir esa experiencia. Pero la obviaron, tanto que un comentarista decía, no dice ni siquiera que se aprovisionaron de comida o de algún tipo de cosas, sino que agarraron a Jesús y lo montaron en la barca y le dijeron, vámonos, chino, ¿sí? Y se fueron, tranquilos, sin saber lo que les esperaba, o lo que, como dicen en mi tierra, lo que se les esperaba, pierna arriba. Entonces el mar de Galilea era muy tranquilo. Y dice, más o menos haciendo las cuentas, yo dije como para ilustrar, los que han estado en Cartagena, era de como ir de Cartagena a Tierra Bomba. Más o menos es el espacio que ellos iban a hacer el tramo. Realmente es un tramo corto. En Cartagena eso cada rato van y vienen las embarcaciones, los barquitos y los yates van y vienen sin problema. Pero era de noche. Y cuando de noche las cosas son, como dicen, de otro color, ¿no? Los gatos son pardos en la noche. ¿Sabía Jesús que esto iba a pasar? Claro que sí. Sí, Jesús lo sabía. Pero Jesús quería enseñarles la práctica de lo que habían aprendido, porque antes, en este momento, cuando estaban aquí, ellos venían de haber aprendido la lección, adivinen cuál, el grano de mostaza. Si tú tienes fe como un grano de mostaza, le puedes decir a este monte, quítate, y ese monte se quitaría. Venían de ahí. Y sí, entonces Jesús dijo, chévere, es hora de montarlos en la bicicleta. Y vámonos a dar este paseíto, vamos. Pasemos al otro lado a ver qué tanto aprendieron la lección y se pelaron, ¿cierto? Según el relato nos damos cuenta que se pelaron, sacaron el cobre. Sin duda, pues había sido muy interesante escuchar al Señor sobre todo esto de la fe y sí, qué lindo eso de la fe. Uy, tan solo un poquito, chévere. Pero otra cosa era el examen que les tenía por sorpresa el Señor, para ver si había, como dicen los maestros,
saquen una hojita.
Así fue Jesús, saquen una hojita, pasemos para el otro lado a ver qué tanto han aprendido. De la misma manera, así Jesús en nuestra vida, Él nos va a extender la invitación y a decirnos, pasemos al otro lado, pasemos al otro lado. Nosotros decimos si vamos o no vamos a tomarlo. Lo lindo de pasar por momentos así de aflicciones o desiertos, suena como contradictorio, ¿cierto? Lo lindo de pasar por los desiertos, lo lindo de pasar por las tormentas, lo lindo de pasar por las aflicciones, es ver el peso que queda en la vida del creyente cuando ha pasado por un momento de victoria. Él quiere que nos demos cuenta del estado de nuestro corazón. Cuando Jesús nos permite o nos mete en un ámbito de la práctica de la lección, porque no podemos decir que es una prueba, sino la práctica de una lección que Él nos ha estado enseñando, Él no quiere ver cómo voy a reaccionar yo, que es lo que siempre digo, sino Él quiere que yo sepa cómo es que yo voy a reaccionar. Jesús sabe. Él sabía que se iban a venir las olas, Él sabía que los apóstoles iban a responder de esa manera. ¿No creen ustedes? Claro que sí, entonces Él también sabe cómo cada uno de nosotros va a responder ante un momento de dificultad, un momento de tempestad, un momento de un momento terrible en la vida. Él sabe cómo voy a reaccionar yo, pero Él quiere que yo sepa cómo es que yo reacciono ante los momentos de tempestad y de tormenta. ¿Somos de los que nos desesperamos y renegamos de Dios? Uy, yo sí que escucho eso. ¿Ya? ¿De qué me sirvió? Tantos años yo metida en esa iglesia. Y ahí dice que de amiga de la pastora. Y mire cómo me ha ido en la vida. Me dio cualquier descuido y tenga, mira, Dios me dio en la cabeza y cómo se goza dándome la cabeza. Y se van renegando, renegando y renegando y renegando. ¿Y qué pasó? No pasó nada. No dejaron que la lección realmente cumpliera su propósito en ellos. Y vuelven entonces, otra vez vuelven a la iglesia y dicen, no, si es que me hace falta la iglesia, me hace falta el Señor. Y Bruno otra vez vuelven y entran y caminan en los procesos. Y otra vez vuelve Dios a ponerlos en el mismo lugar de pasemos, pasamos ahora sí al otro lado. Y otra vez la misma reacción. Y ahí nos quedaremos. Alguien decía alguna vez que la vida cristiana son como salones de clase, donde el Señor nos mete en esos salones de clase para aprender. Y si yo repruebo, pues no voy a pasar. Me voy a quedar haciendo kinder toda mi vida. ¿Cuántas veces voy a repetir el kinder? ¿10 años? ¿15 años? Parece loco, pero en la vida cristiana, en lo espiritual, podemos pasar muchos años repitiendo el kinder. El Señor va a estar con nosotros y de eso no podemos sentirnos angustiados, porque Él ha prometido estar a nuestro lado. Él nunca pondría una situación que alguno de nosotros no pudiera superarla. Él sabe ponerle la prueba a quien la puede superar. Puede ponerle el examen, la lección y pasarla, porque Él sabe cuánto ha aprendido. Entonces, sí, tú puedes responder, tú sabes la respuesta. Tú sabes cómo pasar. Él nunca va a hacer algo. Dice 1 Corintios 10, 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios que no os deja ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis resistir. Tercera lección que podemos aprender en el día de hoy. La otra frase. Jesús estaba durmiendo. Estaba tan cansado y Jesús era humano y venía de semejante trajín tan terrible, milagros tras milagros y mucha cosa saliendo de él para la gente, pues obviamente estaba tan agotado que ni la tempestad lo despertó. ¿Realmente estaría totalmente dormido? Eso es un gran interrogante. O él se estaba haciendo el dormido para ver qué tan desesperados, hasta dónde llegaba el desespero. Yo digo que Jesús en ese momento era como Maru, mi amiga, que se duerme y eso es como si le hubieran dado un palazo en la cabeza. Puede llover, tronar, uno se puede morir al lado de él. Ya. Un día me encaramé encima, ¡despiértese! Me habían operado y ¡despiértese! Me le monté encima y ¡ah, ah, ah, ah! Yo creo que así estaba Jesús. Le tuvieron que tirar encima, ¡oiga, despiértese! Porque está durmiendo. Y a veces en la vida, si ustedes que han pasado por momentos de tempestades se habrán dado cuenta que Jesús pareciera que está durmiendo. Y uno dice, ¿dónde se metió? ¿En qué lugar está? Que no lo veo, no me habla, no me dice nada. A ver, por favor, habla, di algo, dime algo, ¿qué pasa? ¿Para dónde agarro? Por lo menos muéstrame a ver el camino por donde tengo que caminar. Y silencio absoluto. Yo recuerdo en medio de una gran tempestad en mi vida, que fue cuando tuve la pérdida de sueño por 26 meses, no dormí. Y obviamente el cuerpo se enloquece. Y dentro de mí, fuera de mí, todo era tempestad terrible, horrible. Deseos de morirme, cosas horribles me pasaban. Y yo oraba al Señor y encontré, pues ya en esta etapa de la vida ya estaba un poco más madura y sabía que solamente en Jesús puedo encontrar descanso. Entonces yo dije, pues esa es mi salvación. Y encontraba descanso realmente, aunque todo en mi cuerpo estaba hecho un desastre y llovía a torrentes. Cuando entraba en la presencia del Señor a buscar de Él, a leer la palabra, a tener tiempos de oración, tiempos de inmersión, que ahí fue donde aprendí todo lo de inmersión, encontraba calma. Entonces ese fue el secreto para mí. Entre más tiempo pasaba con el Señor, más calma tenía. Y si es real, Él sí viene. Que yo pueda decir, ah, es que lo sentí, es que vinieron los ángeles, me tocaron con sus liras. No, pero yo sentía la calma. Porque a veces nos pasa eso, que en medio de la tempestad queremos que Jesús se nos aparezca con el, como si fuera el día final, con sus ángeles y sus trompetas y a decirnos, no te preocupes, no, aquí estoy yo para salvarte, como el Chapulín Colorado. No. Cuarta lección que podemos aprender, le dicen los apóstoles, ¿no tienes cuidado que perecemos? Uy, eso se me hace muy conocida esa frase, que en medio de las dificultades nos atrevemos a decir, yo soy santandereana y yo digo a calzón quitado, y así hablo con el Señor, soy buena gente, pero hablo a calzón quitado, y entonces a veces parece que estuviera brava, pero no, yo no estoy brava. El único que me ha visto bravo es Edgardo. Esto nadie más. Bueno, y uno que otro por ahí. ¿Tú me has visto bravo? No, no me has visto bravo. No, cuando me pongo bravo, mejor me escondo. ¿No tienes cuidado que perecemos? Y nosotros le decimos, Señor, ¿no te das cuenta lo que está pasando? ¿No te importa? ¿Acaso lo que estoy viviendo no te importa, no te duele ni un poquito? Mira lo que estoy sufriendo en mi carne. Y Jesús es como el maestro en la lección, que uno quiere que el maestro le sople y se le hace a uno ahí al lado y uno. Y el profesor. Así es Jesús cuando está tomándonos la lección. Pero Él tiene cuidado de nosotros. Tiene cuidado de nosotros. Él tiene cuidado de nosotros. El Señor nos pone a prueba en nuestra fe, en el ámbito de nuestra vida cotidiana. Y nosotros pensamos que no. Él va a usar otra cosa externa por allá, extraña. No, mi hermano. Él nos pone a prueba es en el diario vivir. ¿Qué tan firmes estamos en nuestra fe? Las tribulaciones y pruebas de la vida nos muestran nuestra inutilidad e incapacidad aún en aquello que pensamos que dominamos bien. Que soy experto en las finanzas, pero puedo pasar por una crisis financiera. Pero ¿cómo puedo yo pasar por una crisis financiera si yo soy el rey de las finanzas? Sí puedes pasar, porque es en la vida cotidiana donde Dios te pasa el examen de prueba. Por otro lado, dice que ellos escuchaban con la tempestad Trataban de controlar la barca, pero el Señor seguía durmiendo. Y a ellos les pareció que eso era una actitud un poquito irresponsable. Y nosotros también pensamos que Jesús es irresponsable con nosotros, aunque rebusquen allá en el fondo, no decimos, ay, Dios es un irresponsable. Pero sí creemos que Dios está siendo un poquito irresponsable cuando pasamos por esos momentos de gran dificultad en nuestra vida. A Dios no le importa, no le importa mi vida, no le importo yo. Y eso es que yo soy, pobrecito yo. No, sí, Jesús está ahí, Él está ahí. Atravesamos por esas situaciones difíciles y la impresión es esa. Y me acordaba mientras escribía este pasaje, ¿se acuerdan cuando Elías les dijo a los profetas de Baal, no estará dormido vuestro Dios? Que a veces pareciera que se recitara eso para nosotros, oye, se te durmió tu Dios, que el diablo le dijera a uno, oye, se te durmió tu Dios, no está haciendo nada por ti. Y uno le dice, ay sí, ¿cómo le parece? Se durmió, ¿sí? Y entra uno en la conversación con el diablo y empieza a creerle todas las mentiras al diablo. Cuando Dios está ahí diciéndole, mírame, ahí estoy. Simplemente échate un poquito de goticas en los ojos y te vas a dar cuenta. Y esas goticas son la palabra. Escarba un poquito dentro de ti la palabra que está en ti y te darás cuenta que sí, ahí está. Hay un versículo que me encanta darle a la gente cuando viene a consejería y es, echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros, dice 1 Pedro 5:7. Yo le digo, hágalo literalmente, hágalo de verdad, tome aire y escúpalo, bótelo y bote toda esa ansiedad. ¿Y sobre qué? No sobre mí, sobre Jesús. Échalo sobre Jesús. Él dice que echemos todas nuestras ansiedades sobre Él y Él literalmente está diciendo, escúpalo. Jesús se hizo maldición por nosotros. ¿Qué le va un poco de mi ansiedad tirársela sobre Él para poder tener descanso? Es lo que le está diciendo. Lección 5, última. Esta frase linda que también aparece allí en este pasaje dice, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y en medio de la dificultad, Dios sí se va a parar y va a decirme, ¿por qué estás tan asustada? ¿Acaso no me tienes a mí? ¿Por qué estáis tan asustados? ¿Por qué no tienes fe? Si tú has pasado por eso y empieza el Señor, el Espíritu Santo, a recordarnos pedazos de nuestra vida donde hemos atravesado de pronto dificultades más terribles, lo que pasa es que a veces con el paso del tiempo yo digo, Señor, Señor, ten misericordia porque ya son 56 y uno con el tiempo pierde fuerza, ¿cierto? Entonces los golpes de la vida y las enfermedades y todo nos van a dar más duro. Lo que antes tenía y soportaba en la juventud, ahora ya no tengo la capacidad para soportarlo en la vejez. Entonces, Señor, hazme despacito, ya más suavecito. Tómame la lección con más paciencia. ¿Esa pregunta es extraña? Sí, parece extraña. Pero es lo que Jesús constantemente nos está diciendo a nosotros para dejar ver sus manifestaciones maravillosas en medio de nosotros. Necesitamos ver las cosas no solamente fuera de nosotros, sino dentro de nosotros. ¿Qué hay dentro de nosotros? Aunque estemos en peligro de perder nuestras vidas, no debemos estar atemorizados, porque Jesús está con nosotros. Esa era la calma aparente que tenían los apóstoles, pues vamos con Jesús. Pero ellos no pensaban que con Jesús pudiera uno tener esas tormentas, sino que todo es sol de verano. No, no es sol de verano, hay tempestades. Aquí anoté yo, escribí, aquí nos queda claro que el mayor peligro no era el viento o las olas, sino la evidente incredulidad de los discípulos. Y así el Señor indicó algo que ocurre con mucha frecuencia en nosotros. Nuestros mayores problemas están en nosotros y no en nuestro entorno. El Señor esperaba, después de tantas manifestaciones de poder que habían vivido en Capernaum, que los apóstoles pudieran haber aprendido la lección, pero no. Necesitaban aún otra parte más. El Señor les había dicho, pasemos al otro lado, pero eso no era garantía para ellos, el saber que tenían el as en la mano. Una tendencia muy frecuente en nosotros. Yo recuerdo muy bien en alguna época de mi vida, cuando estaba todavía muy joven y no trabajaba dentro de la iglesia, pasé por un momento de tormenta muy fuerte, muy terrible en mi vida, que no pensé algún día vivir una cosa así. Y yo no tenía, pues como no trabajaba fuera, era un miembro normal dentro de la iglesia que no atendía a nadie en consejería cuando eso. Y pues no tenía muchos amigos dentro de la iglesia, realmente a nadie. Y yo recuerdo que en ese momento de tempestad tan fuerte en mi vida, yo le dije, Señor, ¿dónde estás? Porque realmente era tan fuerte el momento, tan difícil, que no veía por dónde escaparme. Y yo recuerdo que pues tampoco tenía gente o una amiga en ese entonces o un amigo que le pudiera confiar todo lo que estaba pasando, la turbulencia por la que estaba pasando mi corazón. Y yo entendí en ese momento, estoy sola, estoy con Jesús. Eso sí era una cosa fuerte y contundente en mi corazón, yo estoy con Jesús. Aunque no tengo gente que me acompañe, yo soy con Jesús, pero yo me siento sola. No te veo, yo me metía debajo de un cuartico que quedaba debajo de las escaleras de mi casa, era un cuartico como de San Alejo que yo lo tenía para la plancha. Y allí me encerraba cuando estaba sola y lo único que hacía era gritar en ese cuartico. Yo creo que mi vecina, que era mi amiga, se chavetó, mi vecina, porque lo único que hacía era gritar. A grito herido, ¡ah! Yo le decía, ¡no te oigo! Y gritaba, le decía, ¡no te oigo, no te veo, no te oigo, no te veo, no te oigo, no te veo! Y yo me acuerdo que en ese instante vino a mi corazón una palabra muy fuerte, que el Señor decía, he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y yo recobré fuerza en todo mi interior y yo dije, sí, aunque yo no te vea, tú estás aquí conmigo. Sí, aunque yo no te sienta, tú estás aquí conmigo. Sí, aunque yo no te escuche que me estás hablando, yo sé que tú estás aquí conmigo. Yo sé que tú estás aquí conmigo. Y desde entonces, en ese día, el Señor tomó un nombre para mí, el presente ausente. Yo le dije, estás presente, pero eres ausente. No te oigo ni te veo. ¿Estás presente o ausente? Y así se quedó en mi vida, el presente, ausente. Estás, pero no te veo. Estás, pero no te oigo. Estás, pero no te siento. Pero sé que estás. Porque la palabra, mi fe está arraigada en la palabra y la palabra me dice que Él está ahí conmigo. Entonces yo voy a la palabra y digo, ah, sí, tu palabra dice. Entonces sé que aquí estás. Que estás conmigo. Y yo recuerdo que yo me repetía todos los días, no te veo, pero sé que estás aquí. No te oigo, pero sé que estás aquí. No te siento, pero sé que estás aquí conmigo. Y así fue como atravesé ese momento terrible en mi vida. Después, más adelante, yo recuerdo, el Señor trajo esta escritura a mi corazón, que yo la leía una y otra vez, una y otra vez. Está en Sofonías 3:17, para el que la necesite hoy. Dice, Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, Él se gozará sobre ti con alegría, callará de amor. Con razón, estaba callado. Por amor a mí estaba callado, le convenía mejor estar callado. Callará de amor y se regocijará sobre ti con cánticos. Yo recuerdo en los momentos difíciles, y si me permites, Marianita, voy a contar una experiencia. Yo veía a Alvarito y a Juanda muy en una negación absoluta en este momento de la crisis de Martica. Y a mí me preocupaba, porque yo dije, ¿y si el Señor se la quiere llevar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con Alvarito? ¿Qué vamos a hacer con Juanda? Y yo dije, ¿será que Marianita está en la misma? ¿Te acuerdas esa llamada que yo te hice? Y yo le dije, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo estás tú respecto a la vida de tu mamá? Porque tú sabes que Dios la ama más de lo que ustedes la aman. Y si Dios decide en su soberanía hoy decir, me la llevo, Él se la lleva. Por encima de mis oraciones, por encima de todo lo que nosotros estábamos orando, si es la perfecta voluntad de Dios en su corazón, en su soberanía, Él decidía llevársela, se la llevaba. Y entonces yo le dije, ¿cómo estás tú? ¿Tú estás dispuesta a soltar a tu mami si el Señor se la quiere llevar? Entonces ella me dijo, Magi, yo he pensado en todas las posibilidades y sí, tengo tranquilidad en mi corazón, dijo. Si el Señor se la quiere llevar y se le quebró la voz, dijo, pues se la llevará y será muy doloroso, Pienso en mi papá y pienso en mi hermano, que ellos no contemplan esa posibilidad, pero yo en algún momento sí he tenido que pensar en eso. ¿Qué va a pasar con nosotros si mi mamá se va? Y a mí me gustó mucho eso y lo tengo aquí anotado, porque ella me respondió algo muy lindo. Estaba pasando la prueba, estaba el Señor poniendo el test, llevándola en la bicicleta. Y ella me respondió y me dijo, pero ¿sabes qué? Cuando le estaba diciendo al Señor, si tú te la quieres llevar, pues llévatela. Pero entonces recordé, me dijo ella, recordé que Dios le ha hecho promesas a mi madre que aún no se han cumplido. Y entonces mi oración cambió y le dije, Señor, tú has prometido y aún no se ha cumplido. Entonces tengo la certeza de que mi mamá no se va contigo, sino que ella va a salir de esta terrible travesía. Y así fue. Y eso es lo que nosotros necesitamos, gracias Marianita por la lección. Lo que nosotros necesitamos recordar en los momentos cuando estamos atravesando por terribles dolores, pérdidas, terribles, amores de nuestra vida que nosotros perdemos, personas que pierden a sus esposos, a sus mamás, a sus hijos, perdimos la casa, perdimos el carro, perdimos todo, quedamos en la ruina. Y en dificultades así, lo que nosotros necesitamos es ir al Señor. Parece ridículo y parece tonto que a veces le dicen a uno, ay, pastor, usted siempre con lo mismo. Pero es que la única forma es yendo al Señor, no hay otra. Si yo como cristiano, como hijo de Dios, no tengo eso como salida de mis dificultades y de aferrarme a Dios en el momento de las tempestades, como hicieron los apóstoles, corrieron a Jesús. Le dijeron, sálvanos. Si tú no nos salvas, ¿quién nos salva? Y es lo único que nosotros podemos hacer, correr a Jesús y decirle, sálvame, sácame de esta. Esta es una situación terrible, yo no sé cómo vivirla. No sé cómo pasar de aquí hacia el otro lado. No sé, si tú no me ayudas, me muero. Y recordar entonces, como David hacía, David recordaba en sus momentos, porque ustedes si leen los salmos, se darán cuenta que David era un hombre depresivo. Y él entraba de un momento en euforia, ay, en el cielo y es mejor estar en tus atrios un instante que mil fuera de ellos. Y él se gozaba. Y después al ratico estaba diciendo, mejor me muero, mejor que me quites la vida, esto no sirve para nada. Y al rato, Señor, es que tú eres muy bello, es que la vida sin ti, mejor dicho. Y ese era David, ustedes lo ven en los salmos y ese era David. Pero David tenía una cosa muy bella y era que él le recordaba al Señor las promesas que él había hecho con él. Y eso era lo que lo sustentaba y lo levantaba y lo ponía en pie de nuevo, porque yo me imagino estar en los pantalones de David no era fácil. Eso fue lo que lo hizo también enfrentarse a Goliat. Eso fue lo que hizo que Moisés cuando se levantó, se abrió, se estuvo enfrente del mar y ahora qué hago. Tremendo lío, ¿era lío o no? Para Moisés encontrarse en medio de las aguas con todo un pueblo quejetas, terrible, diciéndole, ¡ay, nos trajiste aquí! ¿Qué, para morirnos era mejor habernos muerto allá esclavos que morirnos aquí como incógnito y en el desierto? Desagradecidos, ¿sí o no? Y así somos nosotros, desagradecidos. A manera de información de dato para su enciclopedia virtual. Encontramos un dato lindísimo en estos días, estudiando en Éxodo, con mi grupo de vida, que Jesús llevó al cuando los sacaron de Egipto, ya los egipcios le dijeron, váyanse, porque ya nos han ocasionado tanto daño que mejor váyanse. Y dice que el Señor los guió por todo un territorio. Este era el lugar, todo esto era el desierto. Ellos estaban aquí en este lado, en las tierras de Egipto. Y ellos llegaron a este lado donde estaba el mar. Y dice que hay un sector aquí que Jesús los llevó, el Señor los llevó hasta esta parte que se llama la playa. Y ese lugar era grandísimo, como de unos 4 kilómetros, y estaba lleno del pueblo de Israel. Y que cuando Faraón se dio cuenta, que como que reaccionó y dijo, ¡ah! Yo dejé ir a estos Y fue parcas que me dañaron la vida, que me volvieron nada. Y dijo, ¿y cómo los vamos a dejar? Y además porque ellos son la mano de obra a nosotros. Y alguien decía, es como si los americanos dejaran ir a todos los latinos y se quedaban sin mano de obra. Eso fue lo que pasó con Egipto. Y entonces el faraón dijo, ¡ay, ay, ay! Como que, ¿y ahora quién va a trabajar para mí? Entonces salieron, además llenos de odio, salieron de allí y se metieron, llegaron a esta tierra. Pero dice que ya les estaban oliendo los talones. Y entonces, ¿saben qué hizo el Señor? Fue bellísimo. Dice que el Señor les dijo, la nube irá delante de ustedes y el ángel del Señor también. Dice que en ese momento, cuando se vinieron todos los de Faraón detrás del pueblo de Israel, la nube se hizo detrás y el ángel del Señor se hizo detrás. Ya me acabó el tiempo. Pero esperen. Y entonces dice que esa nube hizo que los egipcios no vieran al pueblo de Israel. Cuando ya los tenían ahí, si los agarran en ese lado, los matan y los acaban a todos. Pero el Señor trajo en ese momento de terrible tempestad y de angustia, Él puso su nube detrás de ellos y los ocultó de los egipcios. Y dice que ellos pasaron entonces el mar, pero lo más interesante es que dicen que han encontrado pruebas los de Discovery Channel, Nat Geo y todos esos que tienen harta plata para hacer investigaciones. Y dice que ese sector del mar donde el Señor los llevó aquí en la playa, dice que en ese sector el mar hace una elevación, como una especie de plataforma de meseta que se elevó del mar. Y al lado y lado era abismo profundo de mar. Pero en ese lugar, acá donde el Señor los trajo, era la plataforma y por eso entonces ahí, obviamente el mar era profundo también, pero no tan profundo, porque esas fueron mis preguntas siempre con el Señor. ¿Cómo hicieron? Pues sí, Moisés levantó la vara y las aguas se abrieron. Pues ¿cuánto bajaron ellos a las profundidades del mar para conseguir la tierra? ¿Cuánto se gastaron en eso? No, ahí estaba la explicación. Fue como esto, haga de cuenta. El mar profundo, abismo, pero había una plataforma por donde ellos pasaron con completa tranquilidad. Dios usa las circunstancias. ¿Lindo, Tato? Lindo. Dios usa las circunstancias para bendecirnos también. Dios usa lo que está a nuestro alrededor para bendecirnos también. Él no está haciéndose desconocido del asunto. Él está ahí. Está listo para cuando nosotros digamos, ábranse las aguas, para que las aguas se abran. Pero si no pasamos, si no le tomamos la mano al Señor y le decimos, sí, listo, pasamos la prueba, pasemos al otro lado, nunca vamos a experimentar la belleza que tiene la prueba. Como dice la canción, hay belleza en medio de la lucha. Hay belleza en medio de las tormentas. Hay belleza en medio de las dificultades. Sí, mi hermano, sí hay belleza. Parece mentira y uno dice, ¿cómo voy a sacar belleza de un momento difícil? Sí, sí hay belleza. Sí hay belleza. Sí hay belleza. Atrévete hoy a decirle al Señor, yo quiero tomar tu mano y pasar al otro lado. ¿Qué sabes tú? Que el Señor te esté elevando de nivel. ¿Qué sabes tú que el Señor te está sacando de un momento tan difícil en tu vida para entrar a un momento glorioso? Nunca lo vas a saber, nunca vas a probar a menos que le digas, sí, pasemos al otro lado, pasemos al otro lado. No es hacerle el quite y decirle, no Señor, no voy a pasar al otro lado, hoy no se me antoja ir contigo allá y quedarme deslizándome en el fango tratando de salir y de salir y de salir y nunca lo logramos. Recordé, terminando la enseñanza, unas palabras de alguien, de un video, que decía, Jesús es esto para ti, Jesús es esto para ti, Jesús es esto para ti. Y hoy lo quiero recordar y que cada uno lo medite en su corazón y lo declare. Jesús es el médico que sana mis enfermedades. Jesús es el abogado que me defiende en mi causa. Jesús es el maestro que me enseña las lecciones con amor y con paciencia. Jesús es el psicólogo que tratará cada uno de mis traumas. Jesús es el ingeniero que va a construir mi vida. Jesús es el financista que preservará y proveerá para mis necesidades. Y Jesús es el gran pacificador que resuelve los conflictos de mi alma. Ese es el Dios que tenemos, el Dios que abre los mares para que yo pueda pasar sin dificultad. ¿Por qué entonces nos preocupamos? ¿Por qué entonces no tenemos fe? Párate en este instante y dile al Señor, a manera de acto profético, decirle: Señor, yo me encuentro en esta posición, pero necesito, hoy oigo tu llamado, oigo tu invitación para mí de decir: paso al otro lado. Sí, Señor, yo tomo la decisión y paso al otro lado. Estoy en un momento de financiero terrible en mi vida, Señor. No sé qué voy a hacer, pero hoy tú me estás pasando la invitación. Yo doy este paso y digo: voy a pasar al otro lado contigo. Señor, que estoy pasando por el dolor más terrible. Murió mi papá, murió mi mamá, murió mi marido. Señor, ¿qué hago? No veo para dónde ir. Pero hoy tú me estás extendiendo la invitación de decirme: pasa, pasa, pasa al otro lado. Pasemos, pasemos, porque el Señor no me está diciendo pasa solo. Él me está diciendo: pasemos juntos. Señor, yo hoy tomo esa invitación. Yo quiero pasar junto contigo y ver que sí hay belleza. Que sí hay belleza en medio de las luchas. Que sí hay belleza en medio de las tormentas. Quiero verlo. Quiero ver los mares abriéndose delante de mis ojos para nunca más renegar, Señor, de ti. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Aleluya. ¿Podemos cantar esa canción? Hay belleza en medio de la lucha. Y mientras tanto ustedes le van diciendo al Señor: no sé en qué situación se encuentra, pero esta palabra es para hoy, para ti, mi hermano. No te quedes más estancado. No te quedes más ahí en la comodidad de tu asiento, creyendo que estás cómodo, pero no estás cómodo. Porque no hay mayor comodidad para la vida de nosotros como hijos que hacer lo que Jesús nos está mandando hacer. Avanza, avanza, avanza.
A veces siento que hay distancia entre nosotros. Es aquel que no quiero olvidar, aunque lo quiera intentar. No siempre obtengo todo aquello que yo quiero, lo que necesito. Pues tú haces que arda mi sed, arde mi sed,
13 le dice Moisés al pueblo, le dice: no tengan miedo, solo quédense quietos y observen cómo el Señor los rescatará hoy. Mi hermano, levanta tus manos y nos vamos a despedir como siempre. Ah, pero no olviden, el miércoles los que no acostumbran a venir, vengan. Si tienen a alguien enfermo, tráiganlo. ¿Quieren ver milagros y señales suceder en sus vidas y en la vida de los que quieren? Tráiganlos. ¿Tienen gente enferma? Tráiganlos este miércoles, que la poderosa mano del Señor estará este miércoles con señales, milagros, sanidades asombrosas, porque el hombre que viene a compartir la palabra es un hombre que se mueve en señales y milagros. No le robe la bendición a nadie ni te la robes a ti mismo. Ven, el miércoles te esperamos. Levanta tus brazos, Señor, que el Señor los bendiga y los guarde. Que el Señor los llene de su paz y de su amor y les dé su favor por siempre. Que tengan una feliz semana. Dios los bendiga.
Esperamos que hayas podido experimentar la presencia de Dios por medio de este mensaje. Para escuchar más, ingresa a lanube.iglesialacasa.co o a través de lacasa.co.